I don't drink wine.
Yo sí beber vino de Jumilla.
El vino de Bullas rasca más. En el episodio de hoy hablaremos sobre la trilogía de películas que conforman hasta ahora la saga Nosferatu y que ha venido a ampliarse con la incorporación de la última película, estrenada el año pasado por el director Robert Eggers. Una saga, Nosferatu, que comenzaba en el año 1922 de la mano de Murnau, con un estilo expresionista al cual le seguía la siguiente obra del 79 dirigida por el maestro Werner Herzog, la cual ampliaba y extendía el concepto de Nosferatu. Tengo que decir que de las tres películas, una de ellas no va a salir muy bien parada esta tarde. Hay que comenzar, creo yo, con el origen de la palabra, Nosferatu. Yo he estado por ahí buscando un poquillo. Y es interesante, porque el significado de esta palabra es parte del concepto de las tres películas. Y esto está bien reflejado. Parece ser que proviene del griego nosophoros, que, fíjate, significa el portador de enfermedad. Entonces esta palabra la utilizó por primera vez Emily Gerard, que era una escritora escocesa que vivió en el siglo XIX y se dedicó a escribir literatura acerca de Transilvania, concretamente a través de un libro llamado La tierra más allá del bosque, que literalmente es lo que viene a significar Transilvania en latín. Aquí es donde aparece por primera vez la palabra Nosferatu. Se cree que Emily Gerard cogió este término del griego, aunque luego Bram Stoker hace una connotación un tanto distinta, ¿no? Drácula, el no muerto. Es muy interesante cómo vemos que ya en el siglo XIX hay influencias y obras artísticas como las de esta Emily Gerard que van a influenciar a Bram Stoker y una serie de escritores de esta generación. Hablábamos en otro de los episodios de vampiros. Otro historiador que recopiló en un solo libro toda la mitología acerca de los vampiros, de las criaturas mitológicas, y Bram Stoker era conocedor de todo esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el folclore transilvano está muy bien traído aquí, a esta historia de un ser que ni es muerto ni no muerto. Y Bram Stoker lo transforma en esta historia de terror que, claro, como suele suceder en estas obras góticas del siglo XVIII y XIX, no han envejecido bien. Y sobre todo no han envejecido bien al lado Hablo de Drácula, de Frankenstein, ¿no? Es un terror que ha quedado como un tanto infantilizado. Yo hace muchos años que leí Drácula. Claro, aquello menos terror te puede dar de todo, pero lo que es miedo, pues no. Sin embargo, hay otros autores que han envejecido muchísimo mejor hasta llegar al culto, ¿no? Y hablo de, obviamente, de Edgar Allan Poe y un poquito más posterior, Lovecraft. Aunque son terrores distintos, Poe estaba más obsesionado con la muerte, ¿no? Hasta llevarlo a la poética. Era un huérfano de padres que fallecieron, su esposa falleció, él acabó trágicamente, y luego Lovecraft, que derivó hacia un horror, un terror cósmico, donde lo que prima es el misterio. Y entre medias de todo esto tenemos este terror de criaturas que lo que es literariamente quedaron muy desfasados en comparación con los arquetipos cinematográficos que se han ido desarrollando de ellos, ¿no? Me parecen mucho más sugerentes. No sé qué opinas al respecto.
A mí la novela de Drácula me encanta porque fundamentalmente tiene un concepto muy adelantado para la época, que es el jugar narrativamente de manera epistolar, con cartas, con diarios, con recortes de prensa. Incluso se habla de ciertas partes de la novela que están dictadas mediante fonógrafos. Y eso me parece tremendamente interesante. Si te parece, podemos tirar por el tema de las etimologías, tanto de Nosferatu, el que lleva enfermedades, como de Transilvania, más allá de los bosques, y podemos esto conectarlo con la obra de Murnau y la obra de Herzog, que creo que son dos obras fundamentales para entender la figura del vampiro desde una perspectiva germánica, desde una perspectiva alemana, que es lo interesante. Y aquí es donde viene
el primer estacazo a la obra de Robert Eggers, porque Robert Eggers
no va por aquí. Robert Eggers sigue más bien el punto de vista victoriano de Bram Stoker, sin tampoco ser fiel a la novela. Ninguna de las películas que se han hecho sobre vampiros, sobre Drácula, etcétera, son fieles a la novela de Bram Stoker. Ninguna.
Sí, de hecho vimos que incluso había algunas adaptaciones que cambiaban los papeles de Mina y Lucy, sí, los de Renfield, sí, y con esto se juega un poco libremente.
Sí, se juega así un poco libremente, pero ninguna realmente llega a aprehender lo que la novela subyace, que es la situación. Yo creo que la que más se acerca quizás en términos existencialistas es la de Herzog, aunque hay que decir, y hay que darle también al César lo que es del César, que el aspecto físico, yo creo, bajo mi punto de vista, la que más se acerca es esta última de Eggers. Porque fíjate en el capítulo 2 cómo describe Bram Stoker a Drácula. Su rostro era marcadamente, muy marcadamente aquilino, de nariz delgada, con el puente alto y unos orificios nasales peculiarmente arqueados. Tenía la frente amplia y abombada, y aunque el pelo escaseaba alrededor de las sienes, crecía profusamente en el resto de la cabeza. Sus cejas eran enormes y casi se encontraban por encima de la nariz, con un pelo espeso que parecía rizarse bajo su misma profusión. La boca, hasta donde podía ver bajo el poblado mostacho, o sea, tenía bigote, como el de Eggers, que mucha gente, que si es Freddie Mercury, que si no sé qué, yo creo que está bastante bien caracterizado. Sí, ya, es que he oído por ahí cada tontería, yo creo que está bastante bien caracterizado. Su poblado mostacho era firme y de aspecto más bien cruel, con unos colmillos blancos y singularmente afilados que asomaban por encima de los labios. Por extraño que parezca, crecían pelos en el centro de las palmas de las manos. Sus uñas eran largas y finas y las tenía cortadas en punta. Es decir, aquí tenemos una descripción del vampiro, de Drácula, que tiene más que ver, y esto lo apunta muy bien Oscar Palmer en la versión que tiene traducida de Drácula en Valdemar, tiene mucho más que ver con el hombre lobo. Yo creo que la apariencia física está bien visto por parte de él. Lo que pasa es que, claro, el primer estacazo, como tú dices, es que no comparte esta historia romántica profundamente alemana que sí tienen Murnau y Herzog. Ojo, en el sentido romántico de la literatura y el arte de la época romántica. No vamos a confundir aquí romántico con el día de San Valentín. Entonces, esta cuestión a mí me parece interesante porque Eggers llega por momentos, por lo menos a mí la película de Eggers me llega por momentos a parecer una especie de cuento de Dickens, de Oliver Twist. Pierde esa pulsión terrorífica, violenta, que sí tienen las otras dos.
Vamos con el segundo estacazo.
Vamos a ello. No va a salir vivo el pobre.
Creo que la película de Eggers es que no desarrolla el personaje de Nosferatu. O lo escondes, como hace Ridley Scott en Alien, que hasta la mitad de la película no aparece el alien, o lo desarrollas como hace Werner Herzog, que nos presenta Nosferatu y lo planta y le da narrativa, pero tú no puedes presentar un Nosferatu 10 minutos al principio de la película y 15 minutos, 10 minutos antes de morir, que creo que dice un par de párrafos. Ya está, esa es la presentación de Nosferatu de Eggers. Todo lo demás son como presencias un tanto oníricas. Entonces, eso para mí es dejar a medio construir el personaje de Nosferatu. Que sí, efectivamente, coincido contigo en que físicamente es más fiel a la descripción, pero deja la película muy plana, por no hablar del reparto de la película a algunos de los personajes. La hija de Johnny Depp le pone mucho entusiasmo, pero a mí esos tembleques caricaturescos de entre Parkinson y ataque de epilepsia, pues creo que los lleva muchísimo mejor a cabo y de una manera mucho más creíble la otra actriz rubia. Incluso interpretativamente es que me deja muy plano la película de ellos, teniendo puntos fuertes como, por ejemplo, el inicio y el final, que los toma claramente de Murnau. El inicio es que el castillo es como el de Murnau, directamente, plano a plano. Y el final es como el de Murnau, también. Plano a plano, prácticamente. ¿Y entre medio qué nos coloca Robert Eggers? Entre medio nos coloca la cinta de Herzog. Pero al final, ¿qué consigue con esto? Consigue no ser ni una cosa ni la otra. Y esa es la sensación de vacío que a mí me deja.
Yo creo que efectivamente la película de Eggers ni chicha ni limonada. ¿No? Podríamos resumirla así. Claro, la cuestión de Nosferatu es la siguiente. Robert Eggers, bajo quien pivota la película, es bajo Helen. Entonces aquí sucede una cosa, que es que Robert Eggers le quiere dar más protagonismo a Helen de lo que Helen ha tenido en las películas tanto de Murnau como de Herzog. Propone, de alguna manera, muchos críticos la han vilipendiado por eso, a mí no me parece que eso esté mal. Tiene cierto tinte de reivindicación feminista, pero claro, esto no concuerda bien con la interpretación efectivamente de Lily Rose Depp, porque por momentos es una caricatura de Isabella Gianni mal hecha. Claro, si tú pretendes hacer esto con la figura femenina y decir, mira, el peso narrativo lo va a llevar Helen y no lo va a llevar Nosferatu ni lo va a llevar Jonathan, lo cual me parecería fantástico, tienes que innovar. Tienes que hacer algo interesante que lleve esa narrativa por otros vericuetos. Lo que no puedes hacer es, como tú dices, quedarte al final en una especie de pseudo pastiche. Un remake claro, con la excusa del homenaje, pues acabas choreando planos literalmente de Murnau y de Herzog, e incluso algunos del Drácula de Coppola, que es otra película, es una película infame. Lo que sí me gustaría es destacar la cinefilia de Robert Eggers, porque se nota que es un tipo bastante cinéfilo, eso sí es cierto. Y es de agradecer que alguien sea tan cinéfilo y mire a otras industrias cinematográficas y no solo a Hollywood. Aparte, lógicamente, de basarse en Herzog y en Murnau, que es más que evidente, y también en partes de la película de Coppola, yo creo que Eggers retrata al vampiro desde perspectivas profundamente eslavas. Y eso me parece muy interesante, sobre todo, ya no solo en el infame doblaje que le han hecho, una especie de trasunto de ruso mafioso que no sabe casi hablar. A mí me parece que la película tiene muchos rasgos de la maravillosa película de Sergei Parajanov, Andriesh, del 64, que es un relato precisamente de folclore moldavo. Y si nos fijamos en el personaje que sale fantasmagórico y demoníaco, es muy parecido al que usa Eggers. También tiene mucho de humillados y ofendidos. Tanto la novela de Dostoyevsky como la versión que hizo Andrei Andreyevich Spy, en la que precisamente participa Natasha Kinski como protagonista, hija de Klaus Kinski, que es el que hace Nosferatu de Herzog. También tiene mucho de la película de Yuri Ilyenko, The Eve of Ivan Kupalo, que está basada en un relato de Nikolai Gogol, donde también estos temas fantasmagóricos y demoníacos tienen mucho que ver con el Nosferatu de Eggers, ¿no? En el sentido, me refiero, de la aparición. Y luego está claro que se basa mucho en Andrei Zulavsky, ¿no? En esa absoluta escena brutal que cada vez que la veo me quedo absolutamente petrificado, de Isabella Gianni en el metro, en la película La posesión, obra maestra absoluta de Zulavsky, que es impresionante y que lógicamente pues Lily Rose Depp debió verla o él se la debió recomendar y la imita fatal, ¿no? En esa especie de convulsiones, como te has dicho, extrañas entre una epilepsia y una especie de coma, vete tú a saber qué. Entonces, claro, él coge de todo esto, y yo la verdad es que lo agradezco, porque uno cuando es un cinéfilo empedernido y ve esto, y dice, joder, tío, este coge... Incluso la imagen de Nosferatu tiene mucho que ver con Svengali, con la película de Archimayo del 31. Entonces, uno ve esto y dice, joder, pues es que el tío está cogiendo cine, está cogiendo cinematografía de otros lados. De lados raros, de lados que la gente normalmente hollywoodiense no explora, no asume como suyos, no quiere llevar a sus narrativas... Pero claro, el problema aquí es ese, ¿no? El que tú has comentado, que al final no va ni para un lado ni para otro. Se queda en el mero homenaje, cuando no en el mero pastiche, cuando no en el mero choreo. A mí me parece también, y este sería también otro estacazo más, que Robert Eggers pues ha vendido un poco su alma a Nosferatu, al diablo, o a Mefistófeles, ¿no? En este sentido, porque he leído hace poco que está haciendo, para 2026 quiere hacer El Hombre Lobo. Me da pena, porque... Claro, me da pena porque además le dedicamos el episodio número 2 de este proyecto, se lo dedicamos a Robert Eggers, y dijimos en aquel momento... El mejor director en la actualidad.
Lo que no sabemos es si ya comienza el declive de su carrera.
Claro, eso es. Da la sensación que se va a hacer un hacedor de remakes. Hacedor en el concepto de hacerlo y en el concepto de marca blanca, de hacendado, ¿no? De remakes. Entonces, yo ya no sé hacia dónde va a virar. Es una pena, realmente, porque el talento lo tiene y sobre todo la formación cinéfila también. Pero parece que está virando hacia otra cuestión.
A lo mejor le pasa como a Ridley, que sus tres primeras películas... son sus tres mejores películas.
Pues igual.
Como bien dices, es una lástima que la película, teniendo una factura técnica impecable, la fotografía, el sonido, quitando los doblajes estos que han hecho, la arquitectura de la ciudad es auténticamente la de Murnau, con esta verticalidad de las calles y los edificios, esas perspectivas tan absolutamente maravillosas, pues aquí está presente. Es decir, no se trata de una falta de medios, no se trata de una falta de recursos, me parece más una falta de elección de los actores correctos, algunos de ellos, y sobre todo esto que estamos comentando, un error de enfoque.
Y una falta de valentía y de arrojo, que a mí es lo que más me sorprende de Robert Eggers, porque La Bruja, El Faro... Es verdad que El Hombre del Norte quizás es una película más mainstream, vale. Pero La Bruja y El Faro son películas de un director, de un autor, hoy en día, que son rarísimas. Y que conforman una especie de visión cinematográfica que uno dice, joder, aquí hay algo en lo que rascar. Aquí hay una visión propia, pues claro, que viene de David Lynch, que viene de Poe, como te he dicho antes, que viene de Lovecraft, que tiene un universo tenebroso propio, que viene del puritanismo inglés, etcétera, claro. Pero, joder, ¿a dónde se ha ido eso ahora? Porque, vamos a ver, si tú quieres que Lily Rose Depp haga una especie de Vanessa Redgrave en Los Demonios, pues tienes que hacer lo posible para que la escena sea tan potente como la de Vanessa Redgrave en Los Demonios. Que también se pone así, para atrás, a cuatro patas y tal, como si fuera una especie... Pero lo que acaba haciendo al final Robert Eggers, esta es la cuestión, lo que acaba haciendo al final es un exorcista chapucero. Que ya, ojo, ya El Exorcista, de William Friedkin, del 73, ya me parece una película que envejece mal. A mí me parece una película bastante chapucera, sobre todo con el rollo este de Director's Cut que sacó William Friedkin para sacar pasta ahí, bueno, la actriz dando vueltas como una araña y no sé qué. Ya me parece una película que envejece mal. Bueno, pues esta tiene ese rollo efectista y artificioso que dices tú, pero vamos a ver. Se ve la cinefilia de Eggers en ese sentido que dice, ah, pues se nota que Eggers ha visto Los Demonios de Ken Russell, claro. Pero luego ve la interpretación de Lily Rose Depp y dice, pero vamos a ver. Pero no ponía por la interpretación de ella en sí, que no me parece tampoco muy buena, sino por cómo se lleva a cabo la filmación de esa interpretación. Vamos a ser claros, la escena en la que a ella le dan las convulsiones y luego tiene ganas de echar el polvo con el marido porque está poseída por el demonio y no sé qué, que es como que la sexualidad de ella es la que tiene la pulsión para atraer al vampiro, etcétera. Esa escena es ridícula.
Es sobreinterpretada totalmente.
Pero ya, sí, estoy de acuerdo. Aparte de ser sobreactuada, es que está mal filmada. ¿Qué pulsión narrativa tiene esa escena en medio de esa película? Si es que no va a ningún lado. ¿Quieres hacer una escena? Y yo lo entiendo, porque has visto La posesión de Zulaski, has visto Los demonios de Ken Russell y quieres hacer una escena de ese estilo. Bien. Pero para hacer una escena de ese estilo, tienes que narrarlo de otra manera. Tienes que hacer una pulsión narrativa que te lleve hacia esa explosión de ferocidad, de casi pornografía terrorífica, que no tiene la película en ningún aspecto. O sea, él está todo el rato jugando con un cierto victorianismo, ya digo. Charles Dickens, películas... Me recuerda mucho a películas de Oliver Twist. Y de repente te pone toda la tenebrosidad y tal de una escena ahí, más o menos, que es medio violación, medio locura, medio histeria femenina... Es que no pega ni con cola.
nada que ver con Murnau en 1922, con Max Schreck como protagonista, esta maravillosa primera versión que nos trajo, donde veíamos un género expresionista en todo su esplendor y además filmado de una manera absolutamente brillante. Esto sí me parece algo innovador, y sobre todo tratándose del año 1922. Una película, tanto por la estética como por su narrativa, una película rompedora. La familia de Bram Stoker no quería que se emitiera la película y de hecho se destruyeron muchas copias de Nosferatu de Murnau. Lo que pasa es que se salvaron copias y por eso nos ha llegado. Pero hubo problemas con los derechos de autor y por eso es el Conde Orlok. Pero la versión del 22 nos ofrece un espectáculo visual maravilloso, maravilloso, en escenas que ya es que forman parte de la cinematografía universal. Aparte de una interpretación de Max Schreck para la época realmente brillante.
Sí, estamos ante un mito, ¿no? Yo creo que Nosferatu, la película de Murnau del 22, es un mito del cine. Pero fíjate, por incidir en esto, ¿no? Y las diferencias con Robert Eggers. No se trata tampoco de aquí de hacer comparativas así un poco sangrantes. Las películas que había hecho Murnau hasta Nosferatu eran La cabeza de Hanno, que era una versión del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, año 20. El castillo Vogedol, que era una película de crímenes, muy influenciada por Víctor Slogrom, o como se pronuncie, y todo este cine escandinavo, sobre todo sueco. Y un drama rural, que era La tierra en llamas, en los que hay muchos primeros planos y las expresiones faciales tienen mucho que ver con las expresiones faciales que vamos a ver en Nosferatu. Bueno, pues él, después de estas tres pelis, se va a hacer Nosferatu. Y él ya en estas tres pelis previas, lo real estaba rodeado siempre por un halo de sueños, de presentimientos. Siempre un actor o una actriz podía, de manera repentina, impresionar al público como una simple aparición, ¿no? Lo que tú has dicho antes, aquí no está bien tratado en la película de Eggers Nosferatu, el monstruo, sale poco, sale tal. Pero no es una cuestión tanto de cantidad, sino de calidad. Porque tampoco es que Nosferatu salga mucho en la del 22, pero cuando sale es precisísimo, ¿no? Murnau al mostrárnoslo. Luego, al mismo tiempo, es una película que incluye un montonazo de inventos de la época para hacer efectos especiales, lógicamente, más caseros y más tal, porque a mí son los efectos especiales que me interesan, a mí no me interesa el CGI. Lo que hizo él junto a Fritz Arno Wagner, que era su operador de cámara, era coger tiras, por ejemplo, de películas en negativo para que presentaran los bosques de los Cárpatos, como una especie de laberintos blancos. Usa el stop motion a cámara rápida, que hace que el carruaje vaya así poco a poco, como a sacudidas, ¿no?
Cuando se suben los ataúdes al carruaje, es un stop motion.
Eso es un stop motion, claro. El barco espectral en unas aguas casi fosforescentes. Todo esto es maravilloso, ¿no? Y todo esto es el sentido cinematográfico que Murnau lo quería dirigir hacia el horror, hacia generar miedo, pero no hacia generar susto, que es lo que a veces pretende Robert Eggers. Una cosa es el miedo y otra cosa es el susto. El miedo tiene que ver con lo intrincado, con la psicología humana, con lo metafísico, con lo hermético, con lo que no conocemos. El susto es es como champán, es como gaseosa, con la misma fuerza que se abre se va.
Bestia irreflexiva ante el espejo. Habitaré la noche de razonables ataúdes y luces contra las cruces, con la seguridad de ser al fin no persona, nadie, ninguno. Y como tal volaré, ingrávido, translúcido, murciélago, hasta el lecho en donde tu cuerpo yace y duerme, que es el lecho en donde el mío pace y muerde y renace con la sangre del ánima que todavía animal aún te anima.
lo que hace Moon Knight es, de alguna manera, subvertir el género expresionista, porque la película no es tan expresionista bajo mi punto de vista. La película de Moon Knight, Nosferatu, tiene decorados muy realistas en interiores y localizaciones en espacios abiertos. Eso es todo lo contrario a lo que se hacía en el expresionismo. Si tomamos como expresionismo canónico la película de Dr. Caligari y de Robert Bean, todos los decorados son hechos ex profeso para que la película genere una cierta ambientación psicológica y mental que haga como de disrupción de la percepción. Aquí no hay tanto eso, lo hay a veces, y lo hay en algunos planos en concreto del vampiro, pero hay muchísimos lugares naturales que están filmados con un preciosismo romántico absolutamente maravilloso. Los decorados del castillo son profundamente realistas, la casa de Helen es profundamente realista. Es decir, él al mismo tiempo lo que está haciendo es subvertir el propio género que estaba de moda entonces. O sea, tenemos aquí a Moon Knight, que hace invenciones técnicas propiamente del cine, que subvierte el propio género y que encima tiene una cierta continuidad con la narrativa de las películas que hizo antes. Bueno, pues chapó, ¿qué vamos a decir? Obra maestra absoluta. ¿Qué tiene Eggers? Todo lo contrario. No inventa nada nuevo aquí. Quiere hacer un trasunto de Helen protofeminista, que se quiere liberar del patriarcado que la oprime, que es Orlok, no sé qué, no sé cuántos, pero tampoco ese guión va a ninguna parte porque no lo desarrolla bien y al final acaba pecando de ser una niñata histérica. ¿Hacia dónde va Eggers? Pues no va hacia ningún lado. La pulsión narrativa, cuando tú haces un remake, todo esto corres el riesgo de padecerlo. Lógicamente, si tú no sabes nada de Nosferatu, pues a lo mejor vas a ver la película y te pegas cuatro sustos. Si tú eres alguien que estás interesado en el mundo de los vampiros y tal, tú ves esta película de 2024 y dices, esto es un poco broma, ¿no?
Y el que de nuevo consigue innovar, sorprendernos y hacer otro peliculón es el maestro Werner Herzog. Pero desde el minuto uno, desde estas primeras imágenes dentro de una cueva sudamericana con estas momificaciones absolutamente terroríficas, con esta música que te dan ganas de salir corriendo y meterte debajo de la mesa, y con una narrativa que, de nuevo, como estamos diciendo, innova y te cuenta algo distinto. Y lo que hace el señor Werner Herzog es extendernos el concepto de vampiro y de plaga y de enfermedad. ¿Y cómo lo hace? Pues nada más ni nada menos, pues se le ocurre que meter 10.000 ratas en una de las ciudades donde rueda. Pero es que además te hace una película, como se suele decir, con dos pesetas. Porque la primera media hora de la película es que está hecha con dos pesetas. Dentro de una casa, un carruaje y una calle. Es impresionante. Impresionante. Y te hace el tío un peliculón. Y fíjate, y Werner Herzog te mete estas tomas así un poco haciendo guiño a Murnau, cuando sale el vampiro, el murciélago ese volando en azul, que te recuerda un poco a la de Murnau, ¿no? Y Herzog lo que hace es presentarnos aquí un elenco de actores absolutamente impresionante. Klaus Kinski, Isabella Gianni y nuestro estimado Bruno Ganz, efectivamente. Y le da una vuelta de tuerca. Y lo consigue. Y lo consigue porque hace una película que estás viendo las emociones del vampiro, las motivaciones del vampiro, y un vampiro un tanto más humanizado. Eggers se queda en el vampiro en el deseo. En el deseo animalesco. Aquí Herzog hace una película que fue criticada en su época, quizás yo creo que no fue valorada, pero a día de hoy yo creo que sí es una obra reconocida. Una música escalofriante, tremenda, muy innovadora desde muchísimos aspectos. Es decir, una película que lo que te está dando a ver, a transmitir, es la fugacidad de la vida. Este plano a mí me encantó, cuando ves la mesa con comensales y el siguiente plano, la mesa sin comensales, con ratas encima de... Esto lo hace un tío con cabeza y sabiendo muy bien qué está rodando y qué es lo que nos quiere contar. O la transformación de Bruno Ganz al final. Eggers, pues, es que no es una cosa ni es otra.
Por ejemplo, el Conde Orlok de Eggers es más parecido al de Murnau. más un sentido animalesco, de rata, ¿no? Y en cambio la heroína, Helen, es más Isabel Allende de Herzog. Entonces Eggers picotea de tanto que al final no se define, ¿no? Y encima no picotea de sí mismo, que es lo peor. Lo que a mí más me molestó la película de Eggers fue que no picoteaba de sí mismo, que el tío tiene mucho talento y mucha capacidad cinéfila para hacer lo suyo, pero en este caso no lo hizo. Fíjate, es que la de Herzog a mí me parece la obra maestra absoluta de las tres Nosferatu, tengo que decirlo así. Esto me correrán a borrazos en las academias de cinefilia, ¿no? Porque para ellos, para todo el mundo así más o menos cinéfilo y tal, la película de Murnau es brutal. Pero a mí me parece que la verdadera genialidad es la de Herzog. Y tiene que ver con lo que he dicho al principio, con que yo creo que Nosferatu, la del 22 y la del 79, es la versión germanizada de Bram Stoker. Es la versión germanizada del Drácula. Aquí hay un componente que los une a los dos. Los dos son animales, Murnau y Herzog. Y fíjate lo que dijo Herzog en varias entrevistas. Dice, para mí Nosferatu es la mejor de todas las películas alemanas. Y sintiendo tan fuertemente que necesitaba conectar con ella, lo hice para encontrar mis raíces en esa cultura alemana como cineasta. Él perfectamente ve esto en Murnau y dice, ojo, es que Murnau tiene que trasladar toda la trama a una ciudad provinciana alemana, porque Florence, como te he dicho antes, Florence Stoker no le da los derechos para rodar, y se tiene que inventar los nombres de los personajes, se tiene que inventar el Conde Orlok. Pero es que ese trasunto de inventarte los nombres de una manera superficial hace que también se invente otra trama, y ya pase de ese victorianismo en el que incide Eggers de una manera para mí muy plana, a esa cuestión del bosque, de lo oscuro, de lo transilvano, como tú me habías dicho antes etimológicamente, de la plaga, del existencialismo, de Heidegger, de Friedrich, de todo lo alemán. Y este es el asunto que conecta perfectamente a Herzog con Murnau, que no conecta para nada a Eggers con ninguno de los dos, porque Eggers es un cineasta estadounidense, que tiene su propia historia, pero no conecta para nada con este asunto de Alemania. Fíjate, Herzog, al igual que Murnau, prefiere buscar más significado en las imágenes que en el texto. Apenas hay diálogos en la película de Herzog, y los diálogos son todos así un poco superficiales, no son muy interesantes, salvo los de Klaus Kinski. Eso sí, pero en general los personajes no tienen diálogos muy potentes, porque él quiere basar el cine en las imágenes. Como Murnau, los intertítulos en Nosferatu, salvo el intertítulo del principio, o los que explican, digamos, este trasunto del libro de vampiros, que parece como el tratado de los vampiros que hizo Agustín Calmet, ¿no? Este monje benedictino en 1780 y tantos. Pero salvo eso, no usa muchos intertítulos Murnau. A él no le gustaba usar intertítulos, prefería ponerlo todo con imágenes. En su película El Último, de 1924, es que no sé si hay 5 o 6 intertítulos, o sea, casi nada. Para la película muda de la época eso era poquísimo. Todo esto contrasta, en el caso de Murnau, con Eisenstein. Porque Murnau no juega con el montaje que jugaba Eisenstein. Murnau no pretende crear significado mediante un cine dialéctico en el que los espectadores toman planos y los entrelazan en su imaginación para rellenar espacios en blanco. No, no, Murnau quiere enfatizar planos largos, tomas largas, escenas amplias. Esto lo vuelve a hacer Herzog también. Tiene muchísimas escenas amplias en las que vemos al personaje entrar, al personaje salir, al personaje hablar, grandes tomas en las playas, que eso sí es verdad que Eggers más o menos lo toma o lo chorea, entre comillas.
Las tres películas tienen las tomas películas del puerto, toma, ¿sí? los paseos.
Sí, exacto, algo muy romántico, algo de lo sublime. Y luego tiene el existencialismo, ¿no? La película de Herzog es profundamente existencialista y, como tú muy bien has dicho, humaniza perfectamente al personaje de Drácula en este caso. ¿Qué dice Klaus Kinski a Isabel Adjani cuando va a verla a su habitación? Que, por cierto, no se refleja la imagen del vampiro física, pero sí su sombra. Esto es interesantísimo. No se refleja la imagen del vampiro, pero sí la sombra. Lo que vemos reflejado en el espejo es una sombra. Esto es interesantísimo. Él dice que está arrojado a un abismo de tiempo, a 1000 noches de profundidad lleno de penurias, y que quiere salir de esa cárcel de la inmortalidad. Quiere ser mortal. Esto es, quiere ser humano.
Efectivamente, por eso decimos. Es que Herzog nos trae aquí un concepto de vampiro que luego veremos en otras películas, donde el vampirismo es que es una maldición. Eso es. Es que él quiere terminar su existencia para acabar con esa maldición de inmortalidad.
Y es que Herzog aquí conecta con el trasfondo tan profundamente brutal y existencialista que, bajo mi punto de vista, también tiene la novela de Stoker, que efectivamente no es una novela de miedo o de terror así banalmente dicho, pero es una novela profunda y tremenda en muchos conceptos humanos. El capítulo 2 de Bram Stoker dice lo siguiente de Drácula, a través, insisto, de cartas. Es una narrativa epistolar, muy interesante para la época. Dice lo siguiente Drácula: «Ansío caminar por las abarrotadas calles de su poderoso Londres, de hallarme en medio del torbellino y el frenesí de la humanidad, de compartir su vida, su cambio, su muerte y todo lo que la hace ser lo que es». Esto está en la película de Herzog. Tú te pones a ver todo esto y dices, joder, obra maestra absoluta que ha hecho aquí Herzog, acompañado de la tradición alemana previa que le une con Murnau. Esto es inexistente absolutamente en la película de Robert Eggers. Igual que si está en El Faro o está en La Bruja, ese puritanismo, esa oscuridad de los bosques ya estadounidenses, ese protestantismo, esa especie de búsqueda de lo interior, de la individualidad, de la psicología lincheyana, está en El Faro también, ahí sí que él se desenvuelve bien, pero no en esta trama. Por eso yo creo que él debería haber hecho Drácula, en todo caso, pero no Nosferatu. Yo creo que fue un error de planteamiento. A él le gustará mucho Nosferatu, imagino, pero él debería haber hecho El Conde Drácula. Victoriano, tal, inglés, protestante, anglos... Bien, perfecto. Pero se ha metido en una movida germánica que no le ha salido nada bien. No hay ninguna pulsión romántica en la película de Eggers. Insisto, entendiendo como romanticismo el periodo artístico del siglo XIX profundamente alemán, donde el artista quería expresarse a sí mismo, donde el artista era un demiurgo. Esto se ve claramente cuando Jonathan, en la película de Herzog, va caminando al castillo de Drácula. Estos tomas son fascinantes. Recuerdan a los cuadros de Caspar Friedrich, que ya hablamos de ellos cuando hicimos el episodio de los duelistas. Estos cuadros que muestran esta característica estética de lo sublime. Lo sublime, que por un lado te encandila con su belleza, pero por otro lado te genera una pulsión de muerte. Es que estamos también con Freud. Es que Murnau hace esto en el 22 mientras Freud está desarrollando el inconsciente.
Si es que no solamente...
Es que Freud es austriaco. Es que volvemos otra vez al asunto.
Si es que hasta puedes pensar la propia película de Herzog, cómo está impregnada de esta filosofía de Schopenhauer, del pesimismo de la vida, y cómo esto se refleja a través de la extensión de la plaga, de estas imágenes de los ataúdes. En una de las escenas, por la Plaza Mayor, se ve una hilera, una procesión de hombres, y además todos vestidos de frac. Está muy coreografiada esa escena, llevando todos ataúdes negros. Este pesimismo de la vida, que se va a terminar, que vamos a morir, pues esta filosofía de Schopenhauer, claro, ¿qué estamos diciendo? Que la película de Herzog es que tiene una carga conceptual y folclórica tremendísima. Entonces, ¿dónde está esto en Eggers?
Y es que esto que dices de Schopenhauer también conecta perfectamente con la novela de Bram Stoker. Cuando Lucy le dice a Nosferatu, o le niega la posesión al principio, cuando él va a visitarla, dice: hazte mía y liberaré a Jonathan. Y ella dice: no, yo pertenezco a Jonathan. Yo pertenezco a la vida de él. Yo me voy a sacrificar por él. Esta devoción intensifica la desesperación del vampiro. El vampiro está desesperado en su cárcel de inmortalidad. ¿Y qué dice Van Helsing en el capítulo 23 de la novela de Bram Stoker? Ese pobre diablo que nos ha traído tantas desgracias es quizá el más desdichado de todos. Piensen únicamente en su alegría cuando también él sea destruido en su peor parte, para que su mejor parte pueda alcanzar la inmortalidad espiritual. Deben compadecerle a Drácula. Esto es lo que dice Van Helsing. Esto está mostrado perfectamente en la película de Herzog. Por eso para mí la película de Herzog, esto puede parecer algo extrañísimo, es la mejor película que se ha hecho jamás sobre la figura de Drácula. Porque es la más fiel al espíritu del libro y posee este existencialismo que es lo que a mí me interesa. Que el monstruo es humano y que el monstruo desea ser humano porque los humanos somos monstruos. Este es el asunto que a mí me encandila de esta película. Y esto está perfectamente visto por Herzog. Ya, claro, si nos metemos en otras movidas, porque claro, es una película tremebunda, ¿no? Ya no solo este romanticismo alemán, sino esta, a veces, imagen especular entre Jonathan y el propio Drácula. Es que parece por momentos el doppelganger. Doppelganger, otro concepto profundamente alemán de la literatura y del arte.
Bueno, al final en la película de Herzog, Jonathan, ¿cómo termina? Pues termina convertido en un vampiro. Y Jonathan es el relevo de Klaus Kinski de Nosferatu y se va a extender la plaga.
Claro. Lo que tú has dicho antes, cuando aparecen estos luteranos alemanes de negro con los ataúdes y va paseando la verdadera heroína de la película de Herzog, la verdadera antítesis y antagonista del vampiro, que es Lucy, que es Isabella Gianni. Que esa sí que es una verdadera protofeminista, porque ella va apareciendo, si te acuerdas, como en esta imagen típica de la autopista de la invasión de los ladrones de cuerpos, que va apareciendo diciendo, vamos a ser los siguientes, cuidado y tal. Bueno, pues Lucy va advirtiendo y no le hace nadie caso. Es como Cassandra, ¿no? Va advirtiendo a los demás y los demás no le hacen caso, le hacen oídos sordos, no escuchan a la mujer sabia. ¿Qué hace Isabella Gianni y Lucy en la película de Herzog? Es Van Helsing ella.
Claro.
Ella es la cazadora de vampiros.
Claro, se empodera hasta ese punto.
Este es el asunto. Entonces, Mina, que es la que tiene un poder tremendo en la novela, que esto es también algo que se olvida, en la novela hay un capítulo, el capítulo 18, en el que también Van Helsing dice lo siguiente. La maravillosa Madame Mina tiene el cerebro de un hombre, el cerebro que debería tener un hombre muy dotado y el corazón de una mujer. El buen Dios tuvo que crearla con un propósito para servirse de tan buena combinación. Puedes creerme, amigo John, hasta ahora la fortuna ha querido que esa mujer nos sirviera de ayuda. Tampoco hay que irse muy lejos para ahora ponerse a hacer o tratar de hacer Robert Eggers esta especie de ideología profeminista, que ojo que yo comparto, pero no para tratar de desmitificar clásicos antiguos, sino para ahondar en ellos. Es que tú puedes ahondar, como bien ahondó Herzog, en la novela de Drácula de Bram Stoker y encontrar esto sobre Mina, que es un personaje en la novela que es fundamental porque ella traslada y pasa a máquina todos estos diarios para poder encontrar a Drácula, para poder perseguirlo. Esto es interesantísimo porque aquí Herzog dice, no, es que voy a coger la novela de Bram Stoker, la voy a llevar a mi cultura alemana en relación con la narrativa de Murnau. Esto es lo que es un verdadero cineasta.
Claro.
Esto es lo que es un autor comprometido con su tiempo, comprometido con su cultura y comprometido con la novela que quiere llevar al cine. Este es el asunto, ¿no? Y no, pues, Brindis al Sol, que si es que resulta que la pulsión sexual de Helen en la película de Eggers es la que trae al vampiro, y como las mujeres en aquella época estaban encerradas en casa, que todo eso es absolutamente cierto y es así, pues entonces, claro, su, como se dice en la película, ¿no?, que se remarca varias veces, su sobreproducción de sangre, ¿no? Porque, claro, es una mujer tan pasional, tan erotizada, tan promiscua, supuestamente y tal, que tiene una sobreproducción de sangre y eso es lo que atrae al vampiro. Eso, si lo quieres mostrar así, tienes que desarrollarlo de otra manera. No puedes desarrollarlo simplemente con una escenita en la que de manera así bastante patética echa el polvo con el marido como si estuviera poseída por el diablo. Porque, insisto, eso pega más con el exorcista que con Nosferatu. Que aquí tenemos un claro ejemplo de cómo al final el cine, históricamente, como todo, ¿no? Pero al final el arte se va pervirtiendo poco a poco, ¿no? Por estas industrias masificadas, que lo que quieren es la ideología del momento, el postureo del momento, la crítica sin crítica, ¿no? Es una crítica acrítica la que posee la película, si es que pretende poseerla, que tampoco lo sé.
Yo es que para mí se queda en una película absolutamente plana. Y cuando salgo de verla, pues salgo plano.
En general, la novela de Drácula a mí me parece una maravilla, una obra maestra. Y creo que nunca ha sido bien llevada al cine, como he dicho antes. El que peor ha salido parado de todos es Van Helsing. O sea, en general, los personajes que hacen de Van Helsing son medio tontos. Es que tengo que decirlo así, el personaje que hace William Dafoe es un histérico, en el sentido histérico de Charcot, pero masculino, ¿no? Acordémonos que Charcot fue el que promovió el tema de la histeria, que solamente podía ser femenina. El hombre nunca puede ser histérico porque el hombre siempre es racional, tal, no sé qué, macho, alfa. Pues no, aquí es un histérico. Y, bueno, no hablemos de Sir Anthony Hopkins, eso es, da más pena que otra cosa. Hay muchos Van Helsing que se han retratado fatal. Van Helsing, que es un discípulo, y se dice en la novela, de Jean-Marie Charcot, y que adopta estas teorías de la histeria, es un científico mago, que es lo interesante en la novela, y que nunca se muestra en las películas, yo no sé por qué. Porque en la película de Murnau, este Burden, no me acuerdo, que hace de Van Helsing también es patético, es una especie de Paracelso ahí, que hace su alquimia, y ni si te he visto no me acuerdo. En Herzog también está muy mal resuelto, lo que pasa es que Herzog lo que mola es que convierte a Isabella Gianni en Van Helsing, eso es lo que más mola. Pero está fatalmente resuelto Van Helsing, una especie de funcionario público raro que no hace nada. que le pega el estacazo final. Además, está fantástico eso en Herzog. El estacazo final de Van Helsing está en off. No se ve. Entonces es como... Y luego Jonathan dice, ha sido ese el que ha matado a Drácula, ¿no? Y entonces se llevan a Van Helsing. Pero Van Helsing en la novela es un científico mago. Es un tío que combina la alquimia y la ciencia del momento. Que juega con las transfusiones de sangre, que juega con lo oculto, con la telepatía. Eso da un juegazo tremendo. Bueno, yo no he visto estas películas que se llaman Van Helsing. Yo no he visto eso, pero no creo que eso vaya por ahí. Pero me parece que es un personajazo. Y no se ha mostrado nunca bien en todas estas películas. Quizá por su complejidad, claro.
Pues es que este episodio teníamos que hacerlo, ¿no? Teníamos una deuda de sangre.
Se hemos quedado a gusto, ¿no?
Con Nosferatu. Totalmente. Espero que lo escuche, Robert.
No, insisto, pero yo la verdad que a mí me gusta ver que alguien tiene esta cinefilia tan potente, ¿no? A la hora de mostrarla, aunque sea una película, bajo el punto de vista, muy floja. Pero yo por lo menos sí le concedo eso, ¿no? Que es un tipo que al menos su cinefilia va más allá de las fronteras anglosajonas, que ya es algo en el panorama actual. En la jornada laboral, capítulo 8 del volumen primero del Capital, el señor Karl Marx señala lo siguiente. El capital es trabajo muerto que solo se reanima a la manera de un vampiro al chupar trabajo vivo y que vive tanto más cuanto más trabajo vivo chupa. Este vínculo representativo entre los vampiros y la naturaleza insaciablemente extractiva del capitalismo se puede leer en las dos novelas canónicas, el relato de John Polidori, el vampiro, y Drácula de Bram Stoker, Drácula mucho mejor narrada que el relato de Polidori. Hay que recordar que tanto Polidori como Stoker eran secretarios personales, respectivamente, de Lord Byron y de Henry Irving, que eran dos absolutos divos y déspotas que los esclavizaron y les chuparon la sangre laboralmente. Es curioso porque en la peli de Robert Eggers, una de las poquísimas cosas que me interesan es cuando el personaje de Ellen le pregunta al conde Orlok, ¿qué eres? Y él responde, soy un apetito, nada más. Un apetito que nunca se acaba de saciar.
Así que con esto vamos a terminar el episodio de hoy dedicado a las tres películas publicadas sobre Nosferatu. Y os deseamos a todos y a todas un buen fin de semana. Y no dejéis de visitar nuestra página web www.cumlingus.com.